Buenas a todos, les habla Carlos.
Hola, muy buenas, soy Kenneth.
Y estamos en el primer podcast de nuestro género. Esto va a ser algo espectacular, único, innovador. ¿Y qué tal, Kenneth? ¿Qué has hecho hoy día?
Bueno, esta última semana he estado un poco melancólico porque, bueno, cuestiones de adolescentes, cosas de jóvenes, tipo, ya no me quiero, no, mentira. No, sí, un poco melancólico, apagado. Ya sabes, no, mis sábados son un poco solitarios.
¿Y cómo va tu relación tóxica, Kenny?
Carlos, ¿por qué tocas esos temas? Y no es tóxica, ¿eh? No es tóxica. Mira, todos los que van a escuchar esto, que sé que van a ser millones y millones, no es tóxica. Y ya, yo sé que ella me quiere. Me pidió tiempo, pero me quiere. ¿Ya? Me quiere, yo sé que me pidió tiempo.
¿Y en ese tiempo qué significa? ¿Que se va a alejar de ti o ya te dejó? ¿O fue una manera indirecta de decir, ya no te quiero?
Bueno, no me había preparado para este tema.
Bueno, ahora sí, topando el tema de hoy día. Oyentes, les cuento que hoy día me levanté y casualmente decidí ir al cine. Bueno, no tan casual, estuve viendo las películas. Y daba la condición de que hoy día se estrena la película esta, de La Monja. Pero antes que nada, vamos a comenzar hablando acerca de los tipos de películas de terror. Señor Kenneth, prosigue.
Bueno, en sí el género de terror como tal siempre tuvo... El género de terror en sí tiene la intención de provocar en la audiencia sensaciones incómodas, pero a la vez placenteras, como el suspenso tomado de la mano con la tensión. En sí, el cine de terror se caracterizó en sus tiempos, en las épocas que se creó como tal, que se consideró terrorífico, alrededor de los años 80, 1980, con el cine de monstruos, ya sabes, neurotípico, momias, zombies, vampiros, hombres lobos, pero más se caracterizaba por los monstruos clásicos, momias, vampiros y hombres lobos.
Pero a veces me pongo a pensar de que la gente en ese tiempo era algo inocente, ya que se asustaban por esos efectos especiales. Bueno, en su tiempo era una obra de arte completa.
Oye, bueno, obvio. ¿Cómo comparar unos efectos especiales de hoy día con los...? Mira, siempre se ha dicho que Star Wars fue la pionera en los efectos especiales. Y pues en sus tiempos tiene que haberlo sido. Pero hoy en día tú ves Star Wars y las primeras películas y... me produce tuberculosis.
Y bueno, tal vez ellos se asustaban con sus monstruos. Es más, en el video de Thriller de Michael Jackson, en el cine, es una clara representación de cómo se asustaban viendo hombres lobos, transformaciones y cosas por el estilo. Pero aparte de eso, también había películas de terror como de un modo de supervivencia.
Hombre, como tal, sí. No sé si escuchaste el mito de el abominable hombre de las nieves, el Yeti. Desde ahí, todo inició con las típicas historias fantasiosas sobre alguien que se pierde y tiene ataques psicóticos. Bueno, no recuerdo muy bien el nombre del tipo, pero fue alrededor de los años 1930, donde las películas como tal todavía no eran consideradas de terror, sino como películas de fantasía. Bueno, el cine de fantasía no ingresó al cine, el género de fantasía no ingresó al cine hasta El Señor de los Anillos, pero antes era como un nicho de culto. Se puede denominar las películas de supervivencia a las historias verídicas, entre comillas, de personas que se perdieron, como este tipo llamado Robbie Williams, creo que se llamaba, que se perdió en los Himalayas y se encontró con un monstruo con pies grandes, el Yeti, ¿no? Muy llamado las nieves. Desde ahí se inició con el género de películas de supervivencia. Tipo que si se quedaban varados en una isla desierta, que si habían caníbales. Porque en sí, una película de terror genera la tensión y sentimientos desagradables, pero a la vez te prende a ella. En sí, el género de supervivencia se trataba de eso. Ponerte en la piel de alguien. No sé si te viste esta película que protagonizaba Ryan Reynolds, que era Enterrado, que la película tuvo un presupuesto exageradamente ínfimo, pero la película fue muy buena. El protagonista estaba encerrado en un ataúd, tenía un teléfono, una bengala y estaba enterrado. Era una película de terror, de tensión, Porque era de supervivencia en sí.
Y yo me pregunto, ¿para qué necesitaba la bengala si estaba enterrado en un ataúd?
Carlos, estaba enterrado en un ataúd. No me preguntes para qué necesitaba un teléfono si estaba enterrado.
Bueno, más aún una bengala. Sería
en sí,
la muerte del mismo.
En sí la bengala, tenía una bengala y una barra fosforescente. Esas que tú partes y brillan. ¿Ya? La bengala no la usó, obviamente. Pero la bengala fosforescente sí la usó, más un mechero. No sé para qué, no me acuerdo para qué, pero la prendió. Le prendió fuego y el líquido, no me acuerdo qué hizo. Porque también tenía una serpiente.
¿Para qué tenía una serpiente si estaba...?
La había enterrado con una serpiente. No me preguntes por qué la enterró con una serpiente.
Bueno, y pasando de eso, también en las películas de supervivencia, la misma... comenzaron a hacerse monótonas. Ponían al negrito, al gordito, a la china, al calvo y
al loquito también. A la virgen y a la buena.
Exacto. Y siempre iban a, sucesivamente. Mataban al gordito, luego mataban al negro por irse solo. Dejaban al mamado.
Al mamado.
Que con la chica buena.
Que secretamente era gay.
Y así los iban matando poco a poco, uno por uno. Y así se iban repitiendo las películas. Repite y repite. Esto también se dio en la película esta que fue basada en hechos reales, la masacre en Texas.
La matanza en Texas. Sí. Ese tipo era un psicópata, sinceramente. Oye, pero ¿sabes cómo surgen estos temas? ¿Cómo nacen los géneros en sí? Porque mira, ¿cómo se inició el cine de monstruos en general? Todo se debe a la mitología, ¿no?
Claro.
Porque en sí, el cine de monstruos, tomando en ejemplo Drácula... Drácula, en sí existió,
fue un conde.
Fue un conde, ¿no? El conde, sí, de Drácula, que empalizaba a las personas, ¿no?
Sí, las empalagaba, que era el término correcto, que les metía una estaca por el ano y se la sacaba por la boca.
Uh-huh. Y en sí se tomaba su sangre. De ahí nació el mito, porque supuestamente se decía, las leyendas urbanas, ¿no? En aquel entonces, que él iba a reencarnar, iba a seguir con su periodo de terror. Pero en sí de eso nacen, mira, las momias, en general, se nació el tema de que... las momias en Egipto, ¿no? Pues supuestamente los faraones iban a nacer en el futuro. Y pues bueno, supongo que alguna persona en su sano juicio se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a inventarnos una historia de momias. Pero yo creo que el género de momias se deriva del género de zombies, porque...
es un muerto viviente, es prácticamente. Es un
muerto viviente.
Maldito, pero es un muerto viviente.
Ahora, hay dos tipos de muertos vivientes. Los malditos, por hechizos.
Y los malditos como... Resident Evil.
Los infectados. Uy, Resident Evil.
Acabamos de topar un tema
que tocar
muy conflictivo.
¿Quieres hablar del videojuego o de la película?
La verdad es que la gente más lo ha conocido, las personas que casi no juegan videojuegos, valga la redundancia, pero las películas no es lo mismo que los videojuegos.
Es un asco.
Las películas realmente son un asco. Cambia la historia completamente. Es como, ¿te acuerdas cuando vimos la película ahora último, la parte final? Uh-huh. La 7. Vaya película para menos trabajada. Nunca había visto un guión tan forzado, que era puros golpes. La trama era... uno la podía predecir ahí.
¿Te acuerdas que antes dije que la peor película que había visto era Actividad Paranormal 5? Uh-huh. Rectifico lo que dije. Resident Evil, el capítulo final, es la peor película que me he visto en la vida. Sinceramente. Está bien que tú, como un director de cine, quieras adaptar un guión de videojuego, porque hay que ser sinceros, no puedes adaptar... Hombre, los videojuegos de Resident Evil sí se podrían adaptar, pero supongamos que no se pueden adaptar. Supongamos que Konami no le dio permiso de adaptar a la franquicia, a la división...
Capcom.
Ya, Capcom. No le dio permiso de adaptar la historia como tal, sino que se inventara una historia nueva para que los jugadores, los gamers... fueran a ver la película con más entusiasmo para ver qué tipo de historia se desarrollaba, a ver si se desarrollaba un subarco dentro de otra historia. Pero bueno, está bien que cambien ya. Que el protagonista sea mujer, está bien, no me importa. Que el apocalipsis haya sido distinto, bien, no me importa. Pero, madre mía, esas películas son un asco, de verdad. Un dragón. Que si todos se mueren por una onda expansiva, que si es posible curar a toda la población con... en un segundo tirando un frasco al suelo, que, ay, señor santo, que si la vergüenza es que no entiendo, yo no entiendo cómo una compañía, cómo una franquicia con un nombre tan espectacular se fue a la miércoles con una, no puedo ni hablar de tanta basofia junta.
Pero en este tema estamos en conflicto entre un videojuego y una película. Vale recalcar también que los videojuegos han tenido sus cabizbajos, sus altos y bajos. Como por ejemplo en los primeros videojuegos de Resident Evil, como el más conocido, creo que es el 2, que donde aparece en Leon Kennedy en Raccoon City. No era un juego en sí de terror, terror. Era un survival horror, creo que se llaman, ¿no?
Era un survival horror.
Ya, cosa que, puta, es bacán ahí. Cómo te ibas desarrollando la historia con Leon, cómo te iban indicando acerca del jefe de policía. Pero también tenemos que tocar el tema de Resident Evil Operation Raccoon City. En lo personal, es un juego más como un shooter que un survival horror, ya que solo tenías que pasar dispara y dispara, y trataron de meter la historia, pero en lo personal no me la trataron de colar bien.
Mira, esto se debe al desarrollo, yo como experto en los videojuegos, en mi vasta experiencia estudiándolo, y puedo deducir que lo que pasó fue el desarrollo como tal y la poca visión a futuro que tuvo, ya que Capcom, en general, a la hora de seguir desarrollando sus videojuegos, perdió su esencia. Resident Evil 1, 2 y 3 fueron juegos de survival horror, no de terror, de survival horror. El 4 siguió con la línea del Leon Kennedy de survival horror, pero era un poco más de acción. El juego era divertido. A mí, en lo personal, cuando lo jugué, yo era muy pequeño, me causaba pavor jugarlo, porque iniciabas en un bosque oscuro, los patrulleros desaparecieron, entrabas a una cabañita en el bosque, el tipo salió con un hacha. A mí me causó temor jugarlo por primera vez, pero desde el 4 en adelante no hubo más.
Es más, topo el tema, cuando jugué el Resident Evil 6, Leon Kennedy, eso ya era, Leon Kennedy es el Chuck Norris
parecía un superhéroe,
de Resident Evil.
Parecía un superhéroe.
Nunca se le acaban las balas, nunca lo muerde. Pero es que a todo le encuentra una solución. Siempre hay algo que, bueno, ya es el protagonista, pero deberían como que trabajar un poquito más,
hacerlo más realista, señor. Porque en Raccoon City, él era un policía novato. ¿Y cuánto tiempo pasó del 6 al 2 en cronología? ¿Qué? ¿10 años?
Del PlayStation 1 al PlayStation 3, como por los mediados, sí, más o menos un tiempo así.
Hombre, el problema es que se dibujó totalmente el juego, porque mira, el juego número 5 fue hecho en África, ¿no? Uh-huh. Aventado en África, era sobre Chris Redfield y su compañera, no, bueno, un personaje poco memorable porque ni el nombre me acuerdo.
Pero ahí ya no eran zombies. Valga recalcar de que...
No eran zombies.
Ahí ya no eran zombies. Eran unos infectados.
Eran infectados.
Bueno, en sí, los zombies son infectados. Pero es que cambia totalmente la manera de ser de ellos. De ser unos zombies, pero unos zombies hasta las huevas. Hasta ser unos zombies que parecen gente normal.
Claro, mira. No eran zombies. No eran muertos vivientes. Eran infectados. Esos hijueputas corrían más rápido. Pueden ir a los Juegos Olímpicos o Usain Bolt. Pero mira, ese juego se inventaba ya no de noche. Todos los anteriores juegos eran de noche, ¿no? Uh-huh. Resident Evil 5 apelaba a un público más infantil.
Es verdad. Querían vender más.
Hay que ser sincero. En ese entonces, creo que era el 2011, en ese entonces estaba de moda los Call of Duty. Y creo que querían apelar más al shooter.
Bueno, y ellos tratando de corregir su error, sacaron el Resident Evil 7. Que fue un videojuego en primera persona, tirando un poquito más a lo que es el terror. Pero es, yo sinceramente lo vi como más de suspenso. Como de tipo, yo terror, terror no lo veía, para ser sincero. Pero trataron al menos de rectificar su error. Y ahora que van a sacar el remasterizado de Resident Evil 2, que según el gameplay que está corriendo por YouTube, está muy, pero muy bueno.
¿Para qué negártelo? Si algo está bien hecho, no lo toques. Y el Resident Evil 2 es una perlita de los videojuegos que, con los gráficos de hoy en día, porque van a usar el mismo motor que usaron con el Resident Evil 7. Y se ve increíble porque están usando fotogrametría, que es calcular con miles y miles de cámaras el rostro de las personas y los movimientos, los cuales hace verlos súper realistas. Pero tocando el tema de Resident Evil 7 y sobre la manera en que cambiaron, me gustó de una manera increíble, porque el Resident Evil 6, aparte de que todos parecían superhéroes, porque miércoles pegaban balas con una pistola a 50 metros, que si lanzacohetes, bueno, mucha acción, mucha ficción, pero Resident Evil 7 Pues bueno, para los que no hayan jugado, pues se basa en un tipo que va a buscar a su esposa. Su esposa supuestamente desapareció, cree que está muerta, pero le llega un mensaje de ella de una zona en Oklahoma, creo que es, o Arizona, y va para allá. Al principio yo creía que Resident Evil se iba a reformular y ir hacia lo paranormal, porque me parecía muy absurdo que, bueno, para no spoiler mucho, parecía que hubieran fantasmas. Pero avanzando en el juego, ves que te dan armas. Yo pensé que iban a tirar a los Outlast, que eso ya no es un juego de survival horror, sino es un juego de terror en sí. ¿Por qué? Porque no puedes defenderte. Tienes que correr.
Esconde. Como un tipo Silent Hill.
Sí. Silent Hill era un survival horror. De terror, pero survival horror, porque te podías defender. Pero Outlast no.
Sí, tenías que andar corre y corre, sí, con tu camarita consiguiendo pil.
Hablando de esos, antes de explayarnos más en eso, ¿qué da más miedo hoy en día? ¿Una película o un videojuego?
Sinceramente yo creo que un videojuego, ya que en el videojuego tú estás en una tensión, estás jugando y estás concentrado, y cuando de repente ¡puf!, te aparece un susto. Y creo que lo sientes más que viendo una película.
Es verdad, ¿no? Porque en sí tú eres el que provoca eso. Tú sabes que si avanzas va a pasar. En cambio la película es tipo, bueno, no importa lo que ella haga, igual va a pasar. En cambio en un videojuego estás tipo, depende de mí.
Claro, y tú cuando sientes la tensión, pero es que tienes los pelos de punta y sientes cada cosa que va pasando. Es como que, uff, y tú, ¡ah, me asusté!
Es como estaba jugando yo el Resident Evil 7 y había una escena donde tú te arrastrabas y tenías que correr del señor Baker, y tú te sientes la tensión de, ¡ve más rápido, cojones! Mete la adrenalina, ¿no? Pero igual no puedes ir más rápido y al final te terminan agarrando y tú sientes como que pudiste haber hecho algo más.
Eso. Bueno, y ahora vamos a topar un tema tanto más del cine, que es lo paranormal versus lo paranormal y real. ¿Y a qué me quiero referir con esto? A un hecho paranormal, que puede ser como un fantasma de pa' que pase, te movió algo, versus un paranormal y real, la película de la monja. Comienza con un paranormal, con algo paranormal, así como todo real. Y a medida que va avanzando la película, ves a la monja, ves que, puta, eso ya parece el infierno vivo, la monja se posee, pero ya, yo sinceramente, no sentí horror ya. Desde que comenzaron con sus mamadas, ya no sentí horror.
Hombre, es complicado irse por un... Es complicado no insultar al cine hoy en día. Es complicado porque... ¿Por qué hemos llegado tan bajo al hecho de tener que usar screamers y música tensa para asustar en vez de desarrollar un buen personaje y una buena trama? Hoy en día se abusan de los efectos especiales. ¿Sabes qué película me pareció interesante que no dio miedo, que no me causó tensión y los efectos especiales eran buenos, pero fue una buena trama? Mamá.
Para serte sincero, no la he visto. Relátame un poco acerca de la película.
Bueno, la película Mamá va como tal sobre un papá con dos hijas y su esposa. ¡Wow! ¡Qué genio!, ¿no? Ellos tienen un accidente. La mujer muere. Y las niñas desaparecen. Es tipo... ¿Has jugado Slenderman?
He visto jugar.
Ya. El tipo se estrella, ¿no? Y se le pierde la novia, la mujer creo que es. Ya, es algo más parecido así. Tipo, ellos se estrellan en una curvatura y las niñas desaparecen. Desaparecen por arte de magia. Pero la mujer muere y él queda accidentado en un hospital, queda en coma. Y su hermano y una amiga de él lo ayudan a salir de la habitación, y durante, creo que fueron 4 años, estuvieron buscando a las niñas. Hasta que las encontraron en una cabaña, en el bosque. ¿Cómo sobrevivieron tanto tiempo? Por un espectro al que ellas denominaban mamá. Al fin, eran dos niñas, una se llamaba Lily y la otra se llamaba Caroline, si no recuerdo mal. Y la película como tal desarrolló tan bien su mitología. La desarrolló bien. Sus personajes como tal me parecían un poco trillados, pero la mitología de la película, su lore, estuvo desarrollado de una manera que, bueno, no fue una película que yo la podría vender como una película de terror, pero sí como un drama. Porque, pues bueno, ya para spoilear, porque la gente no se la va a ver nunca, porque ya la película es vieja y no creo que le interese a nadie vérsela. Al final, el espectro se lleva a una de las niñas, porque la niña quiere irse con ella, y muere. Pero tuvo un trasfondo de esa muerte de ambas, ya que ese espectro fue una mamá que perdió a su hija por el barranco. Ella se intentó suicidar junto a su bebé, pero su bebé no murió con ella.
Y bueno, ahora cambiando un poco la temática, también quería topar el tema acerca de que vender. Ahora todo es vender. Como por ejemplo, hablando de la misma película que vi hoy día, que es La Monja, tenía correlación con otras películas. ¿Qué quiere decir? De que tú tienes que de ley ir a ver las otras películas para entender las de bueno, la consiguiente, que fue esta de aquí. Y no, no tiene nada de malo que las franquicias hagan esto, y la verdad es que lo veo muy bien. Pero lo malo viene cuando lo hacen solo por vender. ¿Qué pasa? De que joden la trama, la cagan pero completamente. Y topándole los videojuegos, Assassin's Creed, los primeros juegos, excelentes. Ya vieron que les llegaba el dinero por ser un buen juego, y comenzaron cada año, saca un videojuego, con el único objetivo de vender. Y personalmente, yo que soy un fan de la serie, ya no como que uno ya a lo que se come la trama ya no es lo mismo. Ya viene siendo como que algo diferente y te sientes raro. Ya, bueno, personalmente yo ya no compraría los videojuegos actuales.
Mira, yéndonos por esos temas, todo eso se debe al consumismo hoy en día. Ya que en sí a la gente... Es que no entiendo qué le pasa a la gente últimamente, porque... Tomando el tema de los videojuegos. Assassin's Creed fue un juego que en su tiempo fue novedoso, porque no había un género como tal. O sea, era de sigilo y asesinato. Se parecía mucho a los juegos de Splinter Cell. Yo soy un fanático de los juegos de Splinter Cell. Y son juegos que hasta el día de hoy no han sido arruinados. ¿Por qué? Porque entre juego y juego hubo un desarrollo de 2 a 3 años. Lo mismo pasa con las películas. No sé si escuchaste el gran desastre que tuvo Disney con Star Wars. Bueno, Star Wars, Los Últimos Jedi, fue una película que vendió masivamente. Pero tuvo unas críticas de 1 a 3. La película fue un asco.
Es más, yo me la vi. Esa película no me gustó para nada. Realmente como que todo cambia. Trataron de seguir vendiendo algo que en su época fue muy novedoso. Y no estaría mal de que hayan hecho esto de volver a tratar de revivir algo que ya murió. Pero si lo iban a hacer, que lo hicieran bien.
Bueno, como tal, en sí, el hecho nostálgico de los fans, porque en sí eran trilogías, ¿no? Se basaban en trilogías. Yo creo que las historias mueren cuando las avanzas más de lo que deberías. Porque está bien lo de Anakin Skywalker, lo de Luke Skywalker, que Bama. La primera trilogía de Star Wars estuvo bien. Después, con lo de Los Últimos Jedi, que si el Imperio resurgía, bueno, estuvieron bien y no. Pero lo que va es cuando tú no trabajas bien una historia. Pasa lo que le pasó a Star Wars. Después, porque estaban en la línea de Assassin's Creed, de querer sacar una película cada año. Año y año. Porque decían, bueno, pues la gente compra lo que sea que tenga el nombre de Star Wars. Pues bueno, era verdad, hasta que sacaron una película muy buena llamada Han Solo. Y la película fue un fracaso. Perdieron $400 millones porque la gente no la fue a ver. No la fue a ver en crítica a haber arruinado una franquicia tan espectacular. Y entrando al tema otra vez de los videojuegos, sería... Bueno, habla tú, que se me fue la idea.
Y bueno, topando el tema de lo de vender. Ellos piensan de que, bueno, ya hicimos esto. Y si vendes, ¿para qué innovar? Si está vendiendo. Pero no saben que de que nosotros las personas, lo monótono nos aburre. Se nos va. Y sinceramente, ¿para qué comprar algo que ya vamos a saber cómo va a terminar? Y bueno, en conclusión, ¿qué da más miedo? ¿Un videojuego de terror o una película? Yo creo que ambos podrían dar mucho miedo, pero en lo personal, vivir la historia como un personaje que tú controlas me provoca más suspenso y muchas más emociones que verla de forma cinematográfica en una filmación.
En conclusión, el consumismo está arruinando el arte, porque tanto el cine como los videojuegos son medios de expresión artística. Ahora, hoy en día lo que pasa es que un buen director de cine tiene que acoplarse a lo que necesitan las masas, a lo que desean ellas, y eso nos está arruinando, porque nosotros como masas, como consumidores, estamos apoyando contenidos que no son buenos en lo absoluto. Conclusión, el cine hoy en día es una mierda, al igual que la televisión. Los videojuegos, lastimosamente, están yendo para allá. Bueno, con sus excepciones, hay obras hoy en día que nos están representando de una manera increíble. Pero bueno, ya veremos a qué nos prepara el futuro.
Bueno, los saludo Carlos.
Y Kenneth, fue un gusto.
Bienvenidos a nuestro podcast. Esperemos que sigan apoyándonos. Vamos a subir temas muy variados. Nosotros dos somos muy conflictivos y vamos a tener debates. Y nos gustaría saber sus opiniones. ¿Qué opinan acerca del cine versus los videojuegos? Es más, den sus opiniones acerca de las adaptaciones.
Las adaptaciones de los videojuegos. Bueno, sí, sería muy interesante que las personas que les llegue este podcast opinaran sobre qué adaptación de videojuegos a películas fueron muy buenas. O, bueno, en general, qué adaptaciones existen de las que quisieran que habláramos y diéramos nuestra opinión. Porque en sí esto puede ser, podríamos hablar sobre Silent Hill para un próximo podcast. Sobre cómo fue la cronología e historia y el lore de los juegos, de videojuegos, comparado con la película. Que déjame decirte que en la historia, la película de Silent Hill, la primera, la segunda no, fue la única que le hizo honor al videojuego. Porque de ahí he visto adaptaciones por todos lados, de videojuegos a películas, y son un asco.
Bueno, los saludamos y que tengan buenas noches.